Les vamos a hablar a ustedes de la 37ª edición del IBER, que va a mostrar la vitalidad del sector del libro en español. Fíjense ustedes que son muchos los profesionales que se dan cita, y no solo profesionales españoles, sino de todo el mundo. Alejandro González, cuéntanos.
¿Qué tal? Pues además tienen el objetivo de fomentar las relaciones comerciales con las empresas editoras que participan. Se espera de la presencia de más de 10.000 visitantes durante estos 3 días que dura la feria. Además, hay un país invitado de honor, que es el Emirato de Sharjah, en una convocatoria que además presta especial atención a los contenidos digitales, a la autoedición y a los agentes literarios. También te cuento, Nieves, que en el transcurso de esta feria, la Federación de Gremios de Editores de España concede los conocidos como premios LIBER a personalidades e instituciones que están vinculadas al mundo del libro.
Pues vamos a hablar del libro en los próximos minutos. No se nos ocurre nada mejor, así que saludamos a Miguel Barrero, que es el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. Saludos, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues, Miguel, yo quiero saber qué tiene de especial esta 37ª edición.
Bueno, lo que tiene de especial es, en primer lugar, que cada año se consolida más como una plataforma de negocios, especialmente para aquellos editores que no tienen presencia directa internacional. Es la ocasión de verse con libreros, prescriptores, distribuidores y, evidentemente, bueno, pues de potenciar la exportación y el mercado exterior.
Claro.
Y en segundo lugar, la feria lo que propone cada año es un programa muy amplio de actividades de formación, de debate, de intercambio de opinión. Este año tenemos 48 conferencias en las que vamos a debatir pues todos los temas que giran en torno a la actualidad digital. Uh-huh. A la actualidad digital, a la distribución y a otros temas.
La verdad es que la actualidad digital se está imponiendo, pero todavía hay quien se resiste y quiere leer el libro de papel, ¿no? O sea que aquí sí que hay varias tendencias. Creíamos que lo digital iba a acabar con el libro físico, y lo que estamos viendo, Miguel, es que no, que todavía el libro físico tiene mucha vida, ¿no?
Efectivamente, los datos de facturación, los que hacemos anualmente para analizar las ventas en el sector, nos dicen que solo del 100% de lo que factura el mundo del libro, el 5% lo hace en soporte digital. Yo creo que inciden varios factores. Por un lado, la instalación que tiene el libro como objeto en el comportamiento cultural de los lectores y los ciudadanos. Y por otro lado, yo creo que es una cuestión también de expectativas. Es decir, hace una década, con la irrupción de lo digital, se creó una expectativa de muerte del libro papel, etcétera, que sencillamente, bueno, pues no se ha cumplido. La lectura en soporte digital en España está estancada en una cifra, en un porcentaje bajo, pero se está estancando igualmente en otros lugares donde tiene una mayor cuota de mercado, como es Estados Unidos o Inglaterra.
Claro. Miguel, ¿qué va a pasar en estos 3 días de feria? Se espera una gran cantidad de personas, se espera que haya una oferta editorial que ya, de hecho, en España es grande. Va a haber el intento, yo creo, y ojalá se consumen de contactos comerciales, de compras de derechos, ¿no? Con buena gente de todo el mundo.
Sí, es una feria que especialmente congrega al mundo iberoamericano, pero también tenemos presencia de invitados de Estados Unidos y de países europeos. Fundamentalmente es una feria muy orientada al negocio, a la operación comercial. Insisto, la otra vertiente que tiene, evidentemente, es la formativa, la de debate, la de reflexión. Y hay una tercera, que es un poco ser un escaparate de la actividad del sector editorial en España, que es la primera industria cultural que tiene este país.
Es la primera.
Uh-huh. Sí. Dentro de la industria cultural española, el primer sector es el mundo del libro, que estamos en una facturación en torno a los 2.400 millones en el 2018, venta en el mercado interior y aproximadamente 400 en el mercado exterior. Y creemos, un poco por ver el dinamismo y la vitalidad que se vive en la feria, que este año es posible que también demos otro dato de crecimiento y, por lo tanto, bueno, que con unas cifras moderadas, pero que vayamos recuperando el gran impacto que sufrimos con la crisis.
Claro. Miguel Barrero, te voy a pedir que estés aquí a nuestro lado porque vamos a hablar del libro en los próximos minutos. Aquí tengo a mi compañero Curro Castillo, que tengo interés en saber cuál es el libro que te ha marcado en tu vida.
Pues y el que me empujó a escribir definitivamente, ¿no? Inshallah, de Oriana Fallaci, a una periodista con una capacidad de comunicación a través de la literatura extraordinaria. Ese yo le recomiendo, y si ya no lo encuentran, que lo pidan y que lo vuelvan a reeditar. Y además, mira, si aprovecho y te digo muy rápidamente que yo no me niego a lo digital, pero soy de papel, pero le estoy muy agradecido al libro digital, porque mi madre tiene 91 años, se ha leído todo desde pequeñita, yo creo que varias veces la Biblioteca Nacional, tiene 91 años, solo le queda un ojo y no podría leer si no fuera por el libro digital. Hasta ese punto estoy agradecido yo y ella, claro, que sí.
Claro, claro, es que esta es la segunda parte, ¿verdad, Miguel?
¿Sí?
Que uno puede agrandar las letras hasta donde uno vea, ¿no? O sea, que esta es otra facilidad para que esas personas que tienen dificultad, igual que el audiolibro, se está poco a poco abriendo camino. La lectura del libro, pero simplemente el sonido. Esto me parece interesante también, Miguel.
Totalmente. Yo el punto de vista que yo creo es verlo no tanto como se planteó en un cierto momento, que era una visión un poquito, digamos, apocalíptica de una lucha entre un soporte y otro. Lo que hay que ver es que el ecosistema y las posibilidades de acceso a la lectura se van incrementando y que, por lo tanto, los usuarios tenemos más capacidad de elegir. A mí me puede encantar leer en papel, pero a lo mejor para unas vacaciones prefiero llevarme varios libros en un único dispositivo. Pues efectivamente, me encanta emplear el tiempo que me paso en el atasco escuchando un audiolibro.
Eso
es decir, yo creo que bienvenidos las opciones, de manera que el lector tenga mayores posibilidades dependiendo de sus gustos, de sus momentos, de sus necesidades concretas o de sus elecciones para cada tipo de lectura.
Desde luego. Miguel, le pido que se vaya pensando qué libro le ha influido en su vida. Queremos que escuche también a un librero, representando a los muchos libreros que podrían estar esta tarde con nosotros, como es Juanjo, de la librería madrileña La Felipa. Saludos, Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Juanjo, estamos hablando de Liber, de esta sí. 37 edición. A mí me gustaría saber, los libreros, ¿cómo vivís todas estas posibilidades de aperturas de negocio? ¿Cómo se vive desde una librería de barrio, como es La Felipa?
Sí, exacto. Aunque nosotros antes estábamos en Libreros, que era, por decirlo así, el punto neurálgico de Madrid, donde iba de todos los barrios de Madrid a comprar. Ahora sí es verdad que estamos más humildemente en un barrio en la Guindalera y, bueno, se percibe de otra manera la venta, totalmente distinta a lo que es el centro de Madrid. Es una venta más mimada y con otros tactos a la venta respecto al libro, más tema local, libros que gustan por la divulgación, por la historia. Hay muchas anécdotas que van surgiendo porque a raíz de determinadas exposiciones, pues ahora, por ejemplo, se está dando a conocer la exposición del Cano y Magallanes y oye, se están vendiendo libros relacionados con América, con la conquista de América, con las exploraciones que se producen en América. Hay mucho interés por libro divulgativo y de historia.
O sea, Juanjo, que la actualidad, la propia actualidad de todos los acontecimientos culturales va haciendo que la gente sienta interés por determinados asuntos de los que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, sé que cada vez se venden más libros de Madrid, por lo menos en La Felipa, ¿no?
Hemos ampliado la sección de Madrid, bueno, y es impresionante porque hay muchos libros que es difícil de conseguir, pues son libros muy especiales, con ediciones muy pequeñas que se agotan y que no los piden con un interés desmedido. El libro en papel, claro, lógicamente, porque estos son libros para vender en papel, no en electrónico, aunque sea compatible la información a nivel electrónica. Pero es curioso porque además es para regalar, para tener, para indagar en la historia, ¿no? Del Madrid, de los barrios, en fin, de todo. Incluso nuestro libro, que es sobre la historia de las librerías en Madrid, el libro de la Felipa también.
Claro, ¿no? Porque ¿cuántos años de libreros la familia, Juanjo?
Bueno, nosotros, en 1890 empezó doña Pepita, que fue la que en 1920 contrató a mi tía abuela. Y ella con 9 años empezó ya en este sector, hasta el año 2001, o sea, estuvo 80 años de librera, sí.
Pues le pido, si Juanjo tuvieras a Javier Sierra, sí, solo por decir, porque estamos hablando de una de las personas
de las referencias
más reconocidas a nivel internacional.
Lo he tenido firmando.
Le has tenido firmando. ¿Te cae bien?
La cena secreta, cuando salió su primera novela. Sí, muy buena, por cierto.
Pues tenías que conocerle un ratito más largo, porque es una persona genial, aparte de escritor. Estamos hablando del Premio Planeta 2017 y, oye, le tenemos también al teléfono. Javier Sierra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier, estamos hablando con el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, con Miguel Barrero. Estamos hablando con Juan José de la librería tradicional La Felipa. Nos falta la parte de, precisamente, de los autores. Y yo te quería a ti, Javier, representando a todos los que escribimos. Me gustaría que nos dijeras qué es lo que falta al libro para llegar a todos los hogares, Javier.
Bueno, pues lo que falta sobre todo es una gran campaña de educación. Estamos en una época donde la imagen está, digamos que, dominando el sector del entretenimiento, de la comunicación, y nos estamos olvidando de la literatura, que produce una clase de pensamiento mucho más libre, mucho más crítica, mucho más independiente. Y creo que eso, para acceder a ello, más que nunca se necesita una fuerte campaña de educación, que los niños accedan desde temprana edad a libros adecuados a su edad, a sus intereses, que descubramos la enorme red de bibliotecas que tenemos en este país, que es verdaderamente asombrosa con respecto a los países de nuestro entorno, muy bien consolidada y muy bien hecha, pero que falta también promocionarla.
Claro, hablando de bibliotecas, perdóname, Javier, que te interrumpa, creo que en este momento eres el único autor que tiene una biblioteca estatal con su nombre. Y ya te doy la enhorabuena, Javier Sierra.
Pues sí, es cuestión de hace pocos días realmente, ¿no? Se aprobó a través del Boletín Oficial del Estado el cambio de denominación de la Biblioteca Pública de Teruel, que es mi ciudad natal y que desde ahora lleva el nombre mío, ¿no? El nombre de Javier Sierra.
Pero qué maravilla.
Sí, es una historia muy bonita, porque yo en esa biblioteca es donde aprendí a leer de niño. Mi primer carné de verdad fue el de la Biblioteca del Estado de allí, de Teruel. Es la biblioteca donde vi mis primeras charlas, siendo un niño, sobre cuestiones de literatura. Por lo tanto, el afecto que yo le tengo a ese lugar es extraordinario. Pero no solo a esa biblioteca, ya te decía que también al resto de bibliotecas, y luego a esta estupenda red de librerías que hay que proteger. Yo creo que los libreros están sufriendo mucho en estos últimos años y tenemos que hacer algo, y se puede hacer, sobre todo desde el punto de vista fiscal, Nieves. Creo que el gobierno debería hacer algo para incentivar fiscalmente el mundo del libro, ya que desde otro punto de vista es mucho más complicado.
Bien, creo que te está aplaudiendo Juan José, como librero, y te está aplaudiendo Miguel Barrero. Miguel, me gustaría que saludara a Javier Sierra.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces. Nosotros, ayer, en la apertura del Liberty, que nos acompañó el ministro, Le propusimos la necesidad de generar un pacto por el libro y la lectura, un pacto a nivel país, no tanto un pacto con un gobierno concreto, sino generar con el conjunto de los partidos políticos y movilizando a la sociedad civil, organizaciones, medios de comunicación, una cultura de lectura, de manera que consigamos que este sea un país donde el libro y la lectura estén insertados en el comportamiento cultural cotidiano y que sea algo frecuente y habitual.
Yo siempre digo a los tres que estáis en este momento aquí junto a nosotros, que si todos los deportistas salieran del entrenamiento con un libro, si todos los influencers salieran con un libro, si todas las personas, por ejemplo, acudieran, por poner nada más que un ejemplo muy evidente, en el Congreso de los Diputados se hiciera el Día del Libro y fueran todos los políticos con un libro, son pequeños gestos que hacen grandes cosas, Javier Sierra. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, pero claro, el libro también tiene ese otro punto que a veces a los poderes les asusta, ¿no? Porque el libro crea ciudadanos independientes y sobre todo ajenos al ritmo que nos quieren imponer. Un libro es una máquina del tiempo, no solo porque te permite viajar atrás y adelante hacia el futuro y hacia el pasado de una manera maravillosa, sino también porque detiene el tiempo del lector, ¿no? Todo lo que hay alrededor se ve desde otra perspectiva y eso a veces a los que nos quieren abocar al consumo desmedido, a las cosas en las que hoy nos enloquecen, pues no les interesa, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar. Es una reflexión que tiene que partir desde lo individual en primer lugar, pero como decía Miguel, se necesita un pacto colectivo para que este sector, que lleva siglos moviendo lo que somos, se siga fortaleciendo y siga creciendo, no que mengüe como a veces da la impresión, ¿no?
Desde luego. Pues tengo que dar las gracias a Javier Sierra por habernos acompañado. Te queremos aquí cerquita dentro de nada para que nos hables de qué estás preparando después de ese fuego invisible y ese premio Planeta que no dejas de vender. Y eso que fue del 2017, pero...
Bueno, los libros lo sabes muy bien, Nieves, los libros...
Tienen vida.
Sí, tienen vida propia y son inmortales, no conocen el tiempo, eso es maravilloso.
Javier, mucha suerte, un abrazo muy fuerte, gracias a ti también, gracias a la Felipa, a Juanjo, en representante de los libreros. Me quedo con Miguel Barrero. Miguel, estoy abusando del presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, porque no sé si tiene interés en saber qué libros le gusta a nuestro público. Hemos pedido en el inicio de nuestro programa, hemos pedido llamadas para que nos dijeran qué libro prefieren, qué libro marcó sus vidas. Empiezo por usted, Miguel Barrero.
Claro que me interesa, por supuesto. Bueno, yo voy a mencionar un libro, pero sobre todo voy a mencionar un autor y explico por qué. Es un autor con el que, por decirlo de alguna manera, me produce un impacto como lector, es decir, su libro me produce que quiera seguir leyendo. Uh-huh. Y me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Yo empiezo a leer a los 11, 12 años Oliver Twist y Dickens es un autor que me ha acompañado a lo largo de la vida, tanto por relecturas como por ir descubriendo obras que en su momento no conocía.
Qué bueno.
Es un autor que siempre ha estado conmigo y sigue estando conmigo.
Es increíble el impacto que tienen los libros cuando somos pequeños y cómo, si amamos ese primer libro, cómo ya hemos ganado un lector.
Y nos dejarán, además, amarlo más cuando todos terminen por comprender que en manos de un niño un libro es un juguete. Y lo que tiene que hacer es abrirlo y cerrarlo, y pintarlo, y leerlo y romperlo y amarlo. Y de esa forma no tendrá nunca ningún reparo en acercarse a un libro y en cada edad sabrá sujetarlo de una forma distinta.
Claro, pues vamos a escuchar a Rosa, una de nuestras oyentes más activas. Saludos, Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Rosa, tengo mucho interés en saber qué libro ha marcado su vida, Rosa.
Sí. Pues mira, venía de un recado subiendo la cuesta y en cuanto llega me he puesto a buscar el libro que me gustó mucho. A ver, es de don Ramón María del Valle Inclán.
Caray.
Lo he leído ya dos veces porque, no sé, me gustó y me marcó un poquitín. Se llama Sonata de Primavera, Sonata uh-huh. de Estío. Uh-huh. Y narra las historias, memorias del marqués de Bradomín.
Sí.
Y me gustó mucho, lo leí otra vez y bueno, me quedó marcado, no sé por qué, las historias de este señor y me gustó mucho, aparte de que don Ramón a mí me encanta, como es, bueno, es muy bueno para mí, ¿eh?
Y además nos marca y está presente en nuestra vida porque fue fundamental, ¿verdad, Rosa? Y,
pues sí, 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 yo ya te digo que lo leí, luego lo volví a releer y descubrí cosas que en la primera vez no lo había descubierto, y ahora al encontrarlo otra vez, pues he leído por detrás su biografía y bueno, me ha encantado.
Qué bien,
es
Rosa.
De la colección Austral, y bueno, pues es que me encantó. Los relatos, tiene historias maravillosas con princesas y bueno, lo relata muy bien. Vamos, que yo me quiero remontar a esas historias.
Pues claro que sí, Rosa, y no sabes cómo lo agradezco. Un abrazo fuerte a Rosa por hablarnos de don Ramón María del Valle Inclán. Sí. Si estuviera con nosotros Juan Carlos Pérez de la Fuente, estaría ya gritando, pero
bueno,
si es...
tiene que estar encantado de la vida.
Claro que sí, gracias Rosa, un
me
abrazo.
Me alegro un montón de hablar con vosotros, un abrazo.
Igualmente. Adiós. Miguel, los clásicos nunca fallan. Todos tenemos un clásico. Yo, por ejemplo, Unamuno, cuando era pequeña, me marcó mucho La tía Tula, por ejemplo. Uh-huh. Y ya se quedó conmigo para siempre Unamuno. O sea que realmente los clásicos van y vienen de nuestra vida. Señalamos unas cosas cuando somos jóvenes y cuando volvemos a releerlo te das cuenta que tú ahora haces hincapié en otras, ¿no? Esto es así. Miguel, los clásicos decimos, pero también hay mucho autor, y en este Liber, seguramente mucho autor actual, pues que se pretende que viaje más allá de lo que es España, que traspase fronteras.
Yo creo que el momento creativo de la literatura española está viviendo un periodo, digamos, dorado, y creo que son muchísimos los autores que en este momento son potencialmente autores para ser leídos en cualquier parte del mundo. No voy a cometer el error de decir unos para no dejar a otros fuera, pero yo insisto, el momento literario español, de la narrativa especialmente, es muy bueno, y no solo en un género. Por ejemplo, el resurgir de la novela policíaca española está siendo bárbaro, y desde luego digamos que la narrativa, la ficción literaria está en otro momento magnífico.
Desde luego. Vamos a escuchar.
Sobre los clásicos,
sí.
¿Me permites que diga una cosa?
Claro.
Aunque sea por repetir, mi clásico por excelencia es Luces de Bohemia de Valle Inclán.
Hombre, por favor, entonces coincidencia total con Rosa. Vamos a recibir a Pepe. Saludos, Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe, sé por las llamadas que hemos recibido en este estudio en otras ocasiones que eres un gran lector, Pepe. ¿Y con qué libro te quedarías? ¿Cuál te marcó?
Es muy complicado porque es difícil irse a un solo libro. Pero bueno, por ti me voy a contar uno.
A ver.
Es Vestido de novia de Pierre Lemaitre.
¿Y por qué? A ver, cuéntame, ¿qué pasó?
Es una novela policíaca o de género negro, o como se quiera llamar, y es, creo que es la mejor narración que se ha hecho en el siglo, creo que es XXI. Es un escritor francés que tiene una serie de un comisario que se llama Camille Verhoeven. Y Vestido de novia es un libro que no está relacionado con la serie del comisario. Pero yo creo que es posiblemente, por hacer un símil o por compararlo con alguien, a mí me produjo la misma satisfacción que me produjo en su día En nombre de la rosa.
Ya, caray.
Es una maravilla de libro, una maravilla.
Qué bien, Pepe, pues no sabes cómo agradecemos que los oyentes, ¿verdad?, nos den autores que a lo mejor no habíamos tenido la oportunidad de leer.
Tartarín de Tarascón, de Alfonso Daudet.
Claro.
Yo me inicié en el clásico. Tengo la certeza que le pasará, como a Banville y como a otros, que llegará a ser premio Nobel, no tengo ninguna duda.
Caray.
Nobel de Literatura, no tengo ninguna duda.
Pues querido Pepe, muchísimas gracias. Vamos a concluir con Julia. Julia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Querida Julia, hablando de libros, ¿cómo no iba a estar aquí, Julia? Pues, ¿qué libro ha marcado la vida de nuestra oyente? A ver.
Bueno, uno solo es muy difícil porque sobre todo depende de la época en que los lees, pero si me, así preguntada rápida como me has hecho, Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Lo viví, no sé, intensísimamente, aunque ya sé que era el siglo XII y tal, pero de alguna manera era como los comienzos de bueno, gente que tenía cercana a mí, que podía ser mi familia.
¡Qué bien!
Muy bonito, creo que me marcó. Es el que más así rápido.
Pues muchísimas gracias, Julia. Yo sé que hay libros, si preguntamos a Julia en otro momento de su vida, seguramente diría otro, porque es que hay muchos libros que nos han ido forjando, Miguel. Pues como sabemos, claro. ¿Verdad que sí, Julia?
Sí, sí. Por ejemplo, mira, Amores septuagenarios, que es un libro pequeño de Amando de Miguel de hace 3 años o 4,
¿sí?
Pues también me marcó mucho porque depende el momento en el que lo vives, te identificas. Es bastante importante, creo yo, identificarte con la persona si la conoces, que lo ha escrito, y sobre todo algo de lo que se cuenta ahí lo hayas vivido por historia, que hayas estudiado o por vivencia.
Efectivamente. Julia, vale. Pues muchas gracias, querida amiga. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Miguel Barrero, si preguntamos a todos, al propio Alejandro González, que está aquí en el estudio, tú tendrías otro.
A mí me gusta mucho leer biografías y autobiografías de cantantes, de grandes cantantes, pero si me tengo que quedar con uno que me marcó, me voy a decantar por Carlos Ruiz Zafón y Marina, un libro del año 99 que te adentra en la Barcelona, en la burguesía catalana de los años 30 y los años 40, y que mucha gente que lo haya leído entenderá que es la base de un bestseller como La sombra del viento, que se publica 3 años después.
Efectivamente. Miguel, todos tenemos un libro, afortunadamente, en nuestra mente. Y sinceramente, Miguel, yo espero que sea un gran éxito este Liber en esta 37ª edición. Lo deseamos, que se cumplan esas previsiones de 10.000 visitantes durante los 3 días de la feria. Un saludo. Saludo y gracias por estar con nosotros durante todos estos minutos, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por dejar un espacio al libro en vuestro programa.